Al trabajo hay que cuidarlo. Nos sostiene económicamente y no siempre es fácil de reemplazar por uno nuevo. Esto hace muy difícil soportar a un jefe agresivo, dictatorial y poco profesional. Como en toda situación difícil, hay estrategias que pueden ayudarnos a manejar mejor a una persona así. En este episodio, algunas ideas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero. Ya con el frío de otoño, acá en el hemisferio sur, abril es otoño, lo cual después de vivir toda mi vida del otro lado del planeta es un poco extraño decirlo, pero así es. Y ya se vino el frío, así que agárrense, espero no adquirir nuevas gripas que me pongan gangosa e incomprensible. Espero que los del otro hemisferio estén disfrutando de días calurosos y agradables de primavera. Pero le mando saludos a todos. El otro día me estaba metiendo a Google's Analytics, esta herramienta, Google, no es Google's, es solo una, Google Analytics, esta herramienta que nos ayuda a ver cómo está funcionando la página y me sorprendió encontrar gente de todas partes del mundo. Fíjense que nos oyen en Rusia, obviamente gente que habla español, porque dudo que alguien que solo hable ruso entienda una palabra de lo que estoy diciendo. Pero bueno, están en Rusia, en Ucrania, en, bueno, por supuesto, Francia, Inglaterra, no se diga España, que se escucha fuerte por allá, toda Latinoamérica, por supuesto, Australia. La verdad es que estoy bien agradecida de la internacionalidad que le dan al programa, porque sus puntos de vista precisamente enriquecen y descubrimos que queremos ser buenos papás, no importa nuestra nacionalidad, que queremos ser felices en nuestra relación de pareja, no importa cuál sea la localización física en el planeta en el que estamos. Y entonces realmente se vuelven temas universales que ustedes lo hacen realidad. Muchas gracias por su preferencia, por su apoyo. Y bueno, entremos en materia, porque hoy hablamos de otro tipo de bullying, del bullying laboral, de tener a un peleonero, ya no solo cuando fuimos niños, sino que a veces lo encontramos en la vida adulta, en la oficina. Y peor aún, tratándose de una figura de autoridad, porque por supuesto, de repente tenemos compañeros que son buscapleitos, son bullies. Ahora se ha hecho un poco más global este término, ¿qué significa buscapleitos? El peleonero, el molestón, ¿no? Cuando es un compañero, por lo menos estamos hablando de gente de jerarquía igual organizacionalmente hablando. Pero cuando es el jefe, cuando de esta persona depende de alguna manera tu trabajo, la cosa se complica más. Porque al compañero lo puedes parar, callar, poner en su lugar fácilmente. Al jefe se complica un poco más la cosa. Por supuesto que en un momento dado, cuando pasa a un término más, lo voy a decir, ilegal, más criminal, cuando verdaderamente el abuso del poder se torna negativo, hay que denunciarlo, hay que hablar con las autoridades necesarias, tanto dentro de la empresa como las institucionales del país, es decir, ir a la policía en un momento dado. Pero estos ya son casos extremos. En la mayor parte de los casos en donde una persona sufre de bullying por parte del jefe, pues no llega a niveles criminales, pero sí se vuelve una situación estresante, cansada, molesta, deprimente además. Llegas a desanimarte y ya no tener esta motivación que inicialmente pudieras haber tenido en una empresa en donde quieres hacer carrera. Y lo único que nos queda es la habilidad, porque podemos tratar el método tradicional de la gente decente. es hablar con él o con ella y decirle que en realidad el trabajo consiste en tal y que tal vez si se lo pidiera de una manera privada, querido jefe, que no me lo dijera en público las correcciones que me hace, se lo voy a agradecer. O que, ¿sabes qué? Que no me hables con groserías, porque pues yo no te contesto tampoco con groserías y me parece una falta de respeto. Y podemos tratar de conversar civilmente con una persona. Desafortunadamente podemos encontrarnos, como en muchos casos, con un patán o con una patana, no sé si existe el término en femenino, pero con alguien que no le importa la educación, que no está para nada interesado en cómo te sientes, y sino solo ejercer el poder, solo obtener resultados que a esta persona le interesan, sin ningún tipo de consideración por el respeto al derecho ajeno. En esos casos tenemos que vernos hábiles, pero también tenemos que vernos fuertes. Corre el mismo principio que con los niños en la escuela. El bully no ataca a cualquiera, ¿eh? No son tontos. Saben detectar quién es el débil de la manada. Y perdonen que se los diga directamente así, pero si tú estás siendo víctima de un buscapleitos, es porque te ve como débil. Se ve a él mismo como con la capacidad de hacer lo que quiera contigo, que en realidad no va a haber consecuencias. Entonces, más que estar pidiendo que el jefe cambie, se trata de un cambio personal, de hacerte más fuerte. No me importa, y como lo puse en una frase en Facebook hace unos días, ¿no? Hay veces que no puedes evitar sentir miedo, inseguridad, nerviosismo, pero dejar de hacer algo o hacer algo por miedo, es la peor excusa, la peor razón para moverte por el mundo. Yo soy una convencida de que con manos sudorosas y temblorosas, con voz tal vez que vibre entre el nerviosismo, el susto y el apanique, no me importa. Hay que poner a una persona en su lugar. Ahora, este es el jefe, no seamos tontos, hay que cuidar la chamba, como yo decía al principio del programa, ¿no? No se trata de decirle, a ver, imbécil, vente para acá. No, obviamente, porque tendríamos que hacerlo ya con la caja de nuestras cosas bajo el brazo, ya listos para irnos para siempre de ese lugar. Nada más es cuestión de dar ese alto, de cerrar la puerta de su oficina y decirle, mire, llevo trabajando tanto tiempo, los resultados yo sé que en general han sido buenos, espero que así lo sean entre ustedes, pero ha habido ciertos errores y entiendo su molestia y entiendo la presión que usted pueda sentir también de sus propios jefes para que las cosas salgan. Estoy trabajando en eso, pero la forma en que usted expresa su descontento me presiona, me altera, me impide trabajar verdaderamente al 100%. Yo admiro mucho su capacidad, he aprendido mucho, y entonces hay que también verle el lado positivo al jefe para que su reacción también sea moderada. Pero le voy a pedir finalmente que no se refiera a mí así, en público o en privado. Le agradezco mucho su atención y hasta luego. Como les decía al principio, mucha gente no le importa, ¿eh? Y va a insistir. Tú nuevamente defiendes tus derechos, te dedicas a trabajar y tratas de manera persistente de pensar en esta pobre persona que debe de tener una vida muy tormentosa, rechazada por muchas personas, porque se ve en la necesidad de actuar así para obtener resultados. Y lo demás es seguirle. Si puedes pedir un movimiento paralelo a otro jefe, si nada más tienes que aguantar vara para hasta que este hombre o lo promuevan o lo cambien o se muera o lo que sea, y son años, pero necesitas el trabajo, lo más importante es tu actitud frente al mismo. No vas a lograr cambiar al jefe a menos que tú cambies primero. Entonces, cuando el bully es el jefe, el primero hay que trabajar, o la primera con la que hay que trabajar, es con uno mismo. Detecta cuáles son tus conductas y dónde, a pesar de los miedos que puedas sentir, tienes que ponerte a trabajar para no mostrarte como el débil de la manada y este hombre, esta mujer, aprenda una nueva forma de tratarte gracias a que tú pusiste los parámetros. Se puede, con habilidad e inteligencia, se puede domar a un bully. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Megan inaugura el episodio con su correo diciéndonos: hola, llevo 5 años de casada y no tengo hijos todavía porque no los queremos todavía. Yo estoy estudiando y quiero terminar mis estudios para tener un buen trabajo y darles una buena vida a mis hijos. Somos católicos. Soy de un país y mi esposo es de otro. Cuando me casé, me vine a vivir con él. La planificación familiar que usamos es el método de ovulación. Solo que en vez de no tener relaciones cuando supuestamente estoy ovulando, hemos tenido relaciones, pero él se sale y eyacula fuera de mí. Yo nunca pensé que esto fuera malo, pero hace poco fuimos a visitar a mi familia y mi mamá tenía un libro de cómo tener un matrimonio feliz y me lo regaló. Yo lo empecé a leer esta semana y ayer llegué al tema donde habla del onanismo. El onanismo es precisamente esto, o masturbarse o tener una eyaculación interrumpida o fuera del cuerpo de la mujer, y que es malo ante Dios. Y entonces yo me asusté, y lo lógico es que si es pecado y visto mal ante Dios, yo no quiero seguir practicando eso y seguir el método de ovulación en el que no debo tener relaciones cuando estoy ovulando. Mi esposo llegó de trabajar todo cariñoso, queriendo algo conmigo. Entonces nos sentamos y le dije que había estado leyendo el libro y que ya no podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y le leí lo que decía el libro. Me dijo: ¿para qué te traías ese libro? Y yo le dije: más bien, qué bueno que lo traje. No quería seguir viviendo en pecado, ¿no? Y ya no dijo nada. Toda la noche durmió dándome la espalda, siendo que siempre dormimos abrazados. En fin, en la mañana se va temprano y me trató de acariciar y me dijo: ah, perdón, no te puedo tocar, ¿verdad? Y se fue. En la tarde me habla por teléfono y lo primero que me dice es: ya sé lo que estás tratando de hacer. Me estás engañando, lo que quieres es embarazarte, ¿verdad? Le expliqué que todo este cambio es un paso adelante a no vivir en pecado. Y era como deberíamos de haber seguido el método desde un principio. Le dije: además, tú sabes que yo no pienso tener hijos contigo por ahora hasta que termine la escuela. Y él me contesta: ah, no conmigo, ¿no? Entonces, ¿con quién? En fin, colgamos. Me habla con tono enojado. Se dice continuamente que es un perdedor, un tarado de la clase baja, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Qué puedo hacer? No me gusta que piense así de mal de mí. ¿Qué hago? Bueno, mira, lo del perdedor y tarado de la clase baja, no sé por qué lo dice, porque no tiene ningún tipo de relación con el problema que ustedes están pudiendo tener en un momento dado. Yo creo que evidentemente está enojado. Mira, además de que las relaciones sexuales tienen como fin la procreación, también tiene como importantísimo fin la unión de la pareja. Primero eso. Segundo, cuando ustedes han decidido, los dos, seguir un método natural y además no tener hijos, algo importantísimo de saber, y no me estoy metiendo para nada en un plano religioso, sino práctico, es que la eyaculación interrumpida, no, es decir, fuera del cuerpo de la mujer, el onanismo, no garantiza que no te embaraces. Tú estás ovulando, eres fértil. En ese minuto eres fértil. Y si el hombre se tardó en salir, si empezó a eyacular antes de que estuviera por completo fuera del cuerpo, lo que tú quieras, te vas a embarazar. Parte de seguir los métodos naturales, y eso es una importante filosofía que es preciso conocer y abrazar, acoger en el momento en que decides seguir estos métodos, es que estás abierto a la vida. Es decir, que si en cualquier minuto ustedes siguen mal las reglas, algo pasó, la luna bajó más de la izquierda o la derecha y bla, 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 y te embarazaste, aquí no hay problema. La gente que sigue los métodos naturales es porque sabe que como humanos que somos, podemos hacerlo no de acuerdo al procedimiento tal cual, porque créeme que este método de ovulación bien llevado es muy bueno. El problema es llevarlo bien. No es tan complicado. Pero a veces no entendimos la regla bien o decimos, ah, no importa, seguramente hoy no va a pasar nada, lo que tú quieras, y entonces la gente se embaraza. Pero entonces tienen que estar abiertos a la vida. Esto quiere decir que si por cualquier cosa ustedes sí tienen un bebé, no va a ocasionar un pleito de pareja. Que creo que por la actitud de tu esposo en cuanto a lo que te dijo de, lo que quieres es embarazarte, es que aquí hay un tema que es importante. Él no está a lo mejor convencido de seguir un método natural, número uno, y número dos, no lo siento abierto a la vida, es decir, en cuanto a que si te embarazas no va a haber problema. Entonces, esto amerita una conversación. Creo, mi querida Megan, que esperarte a que llegara cariñoso para decirle, ¿qué crees? Ya no lo vamos a hacer, es un poco entramparlo. El tema de las relaciones sexuales es de dos. Yo entiendo que tu camino hacia Dios es personal. Cada quien decide por qué senda va a seguir, ¿no? Si la izquierda, la derecha, la del medio, la que sea. Pero esto le impacta a él tanto que le avisaste, fíjate que eso que hacíamos ya no más. Creo que el argumento de, ¿sabes qué? Incrementa nuestra probabilidad de quedar embarazados es un argumento a lo mejor más convincente para él en este momento que hablarle sobre el pecado, sobre visto mal ante Dios, una serie de cosas, ¿no? También la cuestión práctica en los señores es muy útil de saber. Y si no te cree, vayan con un médico. Que un especialista en medicina, un ginecólogo, les diga la verdad de este punto, que hay fuerte probabilidad de un embarazo, ¿ok? Y después hay que encontrar la manera de llegar a un acuerdo, Megan. Si él se voltea y no te abraza y está enojado, dale la razón, se vale enojarse. Él quiere estar contigo también físicamente con mayor frecuencia. Entonces está frustrado. Y entonces más de tú, pecador, que no te importa que nos muramos quemados en el infierno si hacemos esto, el decirles, entiendo tu enojo, entiendo tu frustración, no sabes cómo admiro tu capacidad de poner primero, a lo mejor, nuestros principios religiosos, de lo difícil que es para los dos, yo también me muero de ganas de estar contigo. Si él se voltea y no te abraza, tú haz de por atrás abrazarlo así también cariñoso, por lo menos tocarle para que sepa que tú ahí estás. Y darle tiempo y que él te diga, antes de tomar una decisión así tan unilateral de sabes que ya no vamos a hacer esto, es conversarlo. Mira, mi mamá me dio este libro y encontré estos argumentos. ¿Por qué no o leemos otro para ver si hay algo que nos profundice en el tema de por qué es malo ante Dios? A lo mejor aquí lo explica bien, pero esto no me queda claro. Vamos con una asesoría con un sacerdote. ¿Me explico, Megan? O sea, empiezas a hablar un diálogo para que sea una opinión en conjunto. No una disposición dictatorial, ¿no? Yo hasta aquí llegué y fíjate que no más. Porque sí son dos, porque esto les impacta. Y esta va a ser la manera en que ustedes establezcan para resolver diferencias. Imagínate, tan fundamentales como esta. Entonces creo que empezar, yo sé que ya lleva 5 años de casada, pero a lo mejor esta es la difícil, ¿no? La primera en serio que tuvieron dificultad. Entonces, creo que es un buen momento para empezar hábitos en donde aprendan los dos con respeto, con apertura, con ganas de verdaderamente escuchar tus puntos de vista, a dialogar y a llegar al acuerdo que los haga a los dos ser mejores como personas, pero también ser mucho mejores como pareja. Así que espero que te sirvan estas ideas y que sigamos en contacto. Luego está Leti, que me dice, Mónica, tengo 18 años de casada y 39 años de edad. Tengo 3 hijos de edades 17, 16 y 10. He tenido problemas con mi hija mayor. No es muy buena para el estudio, cursa la preparatoria y ha repetido el primer año en 2 ocasiones, porque simplemente no pasa varias materias. Es buena chica, obediente y nos respeta. Mi problema es que mi esposo me echa la culpa de que ella no sea buena en la escuela, porque a pesar de que tiene problemas con sus materias, yo la he apoyado siempre. Al fin logró terminar un año de prepa, pero ella decidió que ya no quiere estudiar la preparatoria, sino una carrera comercial de 2 años, secretaria, para que pueda trabajar pronto. Yo soy secretaria y tengo un buen sueldo. Mi esposo es abogado. Mi esposo le dijo que no cuente con él, que no le apoya en esto, que nosotros más o menos tenemos los medios para costearle una carrera buena y ella no quiere. Yo le estoy apoyando porque si mi esposo fue drástico, yo no puedo hacer lo mismo y abandonarla, porque lo que ella piensa hacer siempre es bueno. Esta situación con mi hija ha deteriorado la relación con mi esposo. Me desprecia, me ofende. Dice que yo lo hago ver ante ella como el malo. A pesar de que he insistido con miles de veces que nuestra relación no se debe ver afectada por los problemas que tengamos por nuestros hijos. Ellos algún día se van a ir y nosotros debemos estar muy unidos. Pero está cerrado completamente. Incluso muchos familiares le han hecho ver que su forma de pensar no es correcta, pero no lo cree. Estoy empezando con este tipo de problemas y mis dos hijos que vienen detrás de ella también van a tener sus dificultades. A veces pienso que a lo mejor hay otro motivo por el que mi esposo se esté comportando así. Agradeceré el consejo que pueda darme porque ya no busco la forma de dialogar con él. Gracias por su atención. A ver, Leti, con 3 hijos, 18 años de casada y una buena relación, salvo el tema hijos, no vale la pena tirar la toalla, creo yo. Tampoco creo, salvo que tengas pruebas contundentes de algo más, que sea sano el que tú empieces a pensar que a lo mejor hay otro motivo, porque entonces es echarle leña al fuego. Pensemos que exclusivamente, porque esa es la información que tenemos hasta ahora, se trata de tu hija. Porque los papás nos cuesta trabajo aceptar cuando un hijo no cubre las expectativas que nosotros habíamos tenido de él. A lo mejor yo pienso, o tu esposo pensó, no, oye, pues de mis 3 hijos van a acabar una carrera, a lo mejor hasta uno es abogado como yo, y les va a ir bien, y van a tener dinero, y van a vivir tranquilos, que es, él le desea buenas cosas a sus hijos. Y cuando hay este tipo de anuncios, cuando descubres que tu hijo no tiene, en este caso hija, no tiene capacidad, habilidad académica, porque no quiere decir que sea tonta, por supuesto, sino sencillamente no es buena para la escuela, para la mayor parte de las universidades, la mayor parte de los colegios tienen unos sistemas muy tradicionales que no se ajustan a todas las personas. No todo el mundo nace para ser universitario. Y eso nos cuesta aceptar. Y entonces esta frustración, esta desilusión, este enojo, tristeza, todo lo que trae revuelto, lo dirige hacia ti, que es más fácil. Se enoja con la hija, sí, se exaspera un poco, pero realmente donde desahoga todos sus sentimientos, hasta de miedo de que no la pueda hacer en la vida la hija, es contigo. No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea justo. Yo estoy diciendo que esto es lo que es, Leti. Pero es aquí donde, como esposa, necesitamos estar al pie del cañón. Estas son las malas, Leti. ¿Te acuerdas cuando dijimos cuando nos casamos en las buenas y en las malas voy a estar contigo? Bueno, estas son las malas. Y no se vale estar en las malas diciendo, ay, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no voy a hablar contigo, porque además te estás poniendo imposible. O sea, créeme que entiendo tu postura, Leti. Debe de estar bastante insoportable el marido. Pero la cosa es seguir avanzando porque, como dices, estos 3 niños se van a ir y va a ser padrísimo que tú tengas compañía, que ya haya pasado la crisis de estas edades y que puedan disfrutar de estar juntos en paz y contentos y cariñosos. Y eso se logra también superando las malas, ¿ok? Entonces, ahí te va. Obviamente tu hija no está decidiendo nada malo. Ella está detectando que la escuela es como que más complicado para ella. Ve tú a saber si después de varios años de trabajar como secretaria decide estudiar algo porque resultó que ya está más madura, que ya le halló la forma, que supo que era lo que quería hacer, lo que tú quieras. Ya, la vida de tu hija va a ser esa, la de tu hija, ¿ok? Entonces, el seguir apoyándola me parece necesario. Pero lo importante es reconectar con el marido. Y aquí está mi propuesta musical, Leti. Sentarte con él y decirle, a ver, tú me dices que te hago ver como el malo. Y entonces en vez de defenderme a mí, en vez de defender a la hija y hacerte ver que estás equivocado, dime qué quieres que haga. Dime cómo te puedo hacer sentir a ti que eres bien importante en mi vida, que te quiero con todo mi corazón, que admiro lo que has hecho por nuestra familia y lo que eres, incluso como papá tratando de exigirle a los hijos más para que lleguen más adelante. Créeme que no lo estoy haciendo, esto de apoyar a la hija, por molestarte, ni porque yo también le desee lo mejor. Pero creo que nuestra hija está llegando a una edad en que no la vamos a poder obligar a pasar cada año de prepa y luego cada año de una carrera. Entonces, ¿qué necesitas? No, necesito que vayas con la hija y le digas que no va a estudiar secretarial. Ok, vamos, lo hago. Voy a hablar con ella y le voy a decir, ¿sabes qué, hija? No vas a estudiar para secretaria, vas a seguir en la prepa. ¿Tú crees, sinceramente, mi querido esposo, que por ahí vamos a hacer que ella le eche ganas a la prepa? Yo estoy aquí para demostrarte que te quiero. Nada más trata también de ver mi punto de vista. Y entonces, cuando vas con la espada menos desenvainada, Leti, no para hacerle ver que lo importante que la hija, no. Tú le vas a decir, ok, yo por ti voy y hablo con la hija. Y luego, también como mamá que eres, porque tenemos que hacerla también así de estos roles, mi querida Leti, vas con tu hija, te sales a caminar con ella y le dices, ¿sabes qué, hija? Entiende a tu papá. Yo que sé que su estilo es más fuerte, es más duro, porque además su carrera pues lo tiene que hacer como tratar de lidiar en situaciones difíciles, pero él lo que quiere es lo mejor para ti y esta es su manera de expresarlo. Lo mejor no es la mejor o la que tú quisieras, pero esto es amor de padre, hijita mía. Y tratas de hacer un ambiente más conector con ellos. Tú vas a ser la abogada, la mediadora entre ellos dos, entre tu hija y su papá, porque necesita saber. Esta niña es bien importante que sepa todo el amor que tiene su papá, incluso cuando lo expresa de una manera muy masculina, un poco extraña para nosotras las mujeres. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Y por otro, tratar de reconectar así, Leti. Yo creo que como todo en la vida, esto va a pasar. Y a lo mejor, porque lo he visto en muchos papás, sobre todo en los hombres, pelearse seriamente con sus hijos adolescentes por estos temas. El desempeño es algo bien importante para los hombres. No porque no lo sea para nosotras las mujeres, pero esta es su manera de reaccionar. Y estos papás, cuando esta hija, que ahora tiene 17, tiene 37, resulta que ya se llevan perfecto, ya entendió qué onda y ya se vuelve más sabio este papá. Yo sé que faltan 20 años para eso, pero esto va a pasar. Y poco a poco va a entender las razones que hay atrás de todo lo que tú estás diciendo, Leti. Pero ahora que está sucediendo, trata de llegarle por su propio lado. Trata de escucharlo realmente y decir, a ver, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo hago que se note lo importante y lo valioso que eres? Y voy a encontrar la manera de hacerlo a mi estilo y a mi manera, pero demostrártelo. Eso es reconectar. Eso es estar en las malas, eso es estar al pie del cañón, Leti. Así que inténtalo y cuéntame, por favor, cómo te fue en un nuevo correo, ¿ok? Mucha suerte. Luego tenemos a Mónica que me dice, ¿qué me dice Mónica? Ya moví el correo, aquí está. Buenos días. La verdad es que no me imaginé estar en una situación como en la que me encuentro. Voy a cumplir un año de casada, hasta ahora muy feliz con algunos tropiezos normales en lo que a la adaptación y la convivencia se refiere. Anoche mi esposo y yo tuvimos una pelea porque no venía a acostarse. Muchas veces trabaja hasta tarde en la computadora, es ingeniero en sistemas. Ya tuvimos pelea sobre este tema anteriormente y es que yo le reclamaba que no compartíamos todo el día por el trabajo y encima en la noche terminaba durmiendo sola. Fue tan desagradable la riña que terminó yéndose a otra habitación. Me sentía tan molesta que decidí ir al internet. Ya ni tenía sueño. Viendo las fotos que él guardaba en la computadora, encontré pornografía. Eso no me preocupó, ya que tiene muchos clientes que le piden ese material. Mi asombro y mi angustia no para desde que encontré fotos de niñas desnudas, algo que nunca había visto. Pero eso no fue lo peor. Lo más doloroso fue encontrar fotos con ropa y en situaciones normales de mi hermana. Lo raro es que solo de espaldas. Mi hermana tiene 12 años y aunque estoy segura de que mi esposo nunca pudo haber hecho algo más que tomarle fotos de espaldas, esto me deja sin palabras. Él es mi esposo, la persona en la que más confiaba, que siempre me respetó y es respetado por todos mis amigos y amigas, por su educación, sus atenciones, por trabajador. Yo pensaba que era totalmente transparente. No sé qué pensar, no sé qué hacer. No he podido enfrentar esto. No sé ni qué decirle. No sé si ir a donde las autoridades. No sé si hacer esto más grande o quedarme callada. Tengo miedo que la persona que estaba segura de conocer sea un monstruo. No me animo a decirle a mi mamá, creo que sería terminal. Lo peor es que yo no sé con qué cara mirarlo. Todo se desmoronó en un segundo. Espero ansiosa su consejo. Por primera vez en la vida me siento sola y aterrada. Muchas gracias. A ver, mi querida Mónica, yo creo, como decía hace unos minutos, hacer o no hacer cosas como excusa, o sea, agarrando como excusa el miedo, es un grave error. Entiendo que estés aterrada, entiendo que este tema te asuste impresionantemente, pero estamos hablando de que si tu esposo es un pedófilo, es un depredador que está suelto. Y me extraña un poco cuando me dices que te parece normal que guarde fotos de pornografía porque sus clientes se lo piden. Yo no sé cuál sea el negocio de tu esposo. Yo sé que muchos hombres ven pornografía. No es así como que el tema ideal para una persona, pero bueno, yo sé que es muy visual el hombre y por lo tanto a veces van a estar viendo pornografía y listo. Guardar fotografías pornográficas ya me empieza a llamar la atención. Y luego encontrar de niñas ya a mí me despierta señales de alarma. Y como mujer adulta que eres y como protectora de la infancia que debemos todos ser, necesitas enfrentarlo, mi querida Mónica. Lo siento muchísimo. Tienes que sentarte con tu esposo y pedir una explicación, porque déjame decirte algo, no te va a decir nada que te tranquilice, ¿eh? No hay ninguna razón coherente por la cual tener fotos de niñas desnudas, pero quiero que miras la gravedad del problema, porque sí hay que reportarlo a las autoridades. Definitivamente esto lo tiene que revisar no solo la policía por si hubiera víctimas, sino obviamente también un especialista de la salud, un psicólogo, un psiquiatra que pueda valorar el problema con tu esposo. Y yo sé que no te estoy diciendo nada divertido, yo sé que no te estoy diciendo nada bueno, pero no podemos ponerlo como en un plan menor. Créeme que cuando me empezaste a escribir el correo y me decías que había visto pornografía, yo ya estaba lista para decirte, bueno, mira, los hombres, bla, 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 háblate con él y así, pero sin mayor cosa. Niñas desnudas, niñitas, chiquitas, desnudas, ya es otra cosa. Y más el tremendo susto de encontrar, gracias a Dios, vestida y en situaciones normales, a tu hermana dentro de este rango de fotos. Está en peligro tu hermana, está en peligro cualquier hija que puedas tener con él y por supuesto cualquier niña que pueda entrar en contacto con él. Así que lo lamento, pero verdaderamente los pedófilos no son gente que se vea deforme por fuera, que se vea tan fea que sea evidente que era un monstruo como tú lo describes, ¿no? Mucha gente tiene la gran habilidad, porque es gente muy inteligente, de tener una doble vida. Y hay casos famosísimos de gente respetada, es más, que dedicada en puestos de autoridad y de reverencia, que han sido serios enfermos mentales, que han sido serios pedófilos y que han hecho enorme daño a mucha gente, a muchos niños. Lo siento, Mónica, pero esto es de vida o muerte, literal. Así que manos a la obra, mucho valor, mucha fuerza, y aquí estoy si necesitas acompañamiento en toda esta difícil y triste situación. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Tienes mucho que decir?
¿Eres todo un experto en el tema?
¿Tienes un buen proyecto? ¿Una propuesta interesante?
¿Grabas un podcast y quieres ser más escuchado? Ven y compártelo con nosotros.
Frecuencia Cero crece y tú puedes ser parte de ello.
Si quieres integrarte a nuestro portal, escribe a contacto@frecuenciacero.mx y cuéntanos tu idea.
Juntos podemos hacer la realidad.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora Evelyn nos dice, tengo una familia compuesta por 5 personas, mamá empleada, papá constructor, hermana mayor universitaria, yo universitaria y la menor estudiante de colegio. En este momento estamos pasando por una situación muy difícil. Mi papi toma mucho, casi todos los días. Mi mami es un poquito de mal genio, aunque ha mejorado, pero detesta que mi papá llegue tomado a la casa. Por lo anterior, discuten a cada rato. Pueden durar 2 días bien y 5 meses mal. Mi hermanita de 5 años es la que más se ve afectada y cada vez que pelean, llora. Mi hermana de 21 años es la que más ha tratado de intervenir en esta situación, pero sale perdiendo y la verdad, soy tan sentimental que se me hace difícil hablarles a ellos. Sin embargo, lo he intentado, pero tampoco da resultado. Para colmo de males, hace poco mi hermana y yo nos enteramos que mi papi le está siendo infiel a mi mami. Todavía no se tienen las pruebas, pero la información es de buena fuente. No sé qué hacer. Ya estoy cansada y entre más se demora esto, más me desanimo a seguir con mi formación. Gracias por la atención prestada. Estaré esperando su respuesta. Bueno, Evelyn, lo primero que te tengo que decir es que por favor separa el grave y serio problema que tienen tus papás con tu propia preparación. Tú ya estás en la universidad, estás construyendo toda la posibilidad de tu independencia. Necesitas de esta carrera para verdaderamente un día poder salir de casa y hacer tu propia vida, la cual no tiene que verse determinada por lo que sucedió en tu casa. Tú vas a poder definir cómo vas a hacer tu vida. Y por favor, pon mucha atención. Trata de detectar cualquier indicio de enamorarte, de repetir patrones de adicción. Porque muchas veces cuando la gente viene de una familia en donde había alcoholismo, se repiten muchos patrones. Pero trata de separar. Yo sé que el desánimo familiar es tan fuerte y es lógico que ya no le quieres echar ganas a la escuela, que te pega en todos lados el desánimo y entonces empiezas a descuidar estudios. Pero es hacer más grave una situación que ya es mala y además es contraproducente. Porque como te digo, este es tu boleto de salida, número uno. Número dos, no van a poder hacer ustedes como hijas nada por sus papás, nada. Tu mamá va a tener que decidir si va a tomar cartas o no sobre el asunto. Ya con el alcoholismo es suficiente como para que ella tuviera que tomar decisiones, más con la infidelidad, cuando se sepa. Ella tendrá su momento de definir si sí o no continúa con este matrimonio y podría continuar con él a pesar de que para ustedes fuera una decisión equivocada. Esto es el matrimonio de tus papás. Pero lo que sí sé es que toda tu familia es alcohólica. Yo sé que el que toma es él solamente. Pero el alcoholismo afecta toda la dinámica familiar, por eso se dice que la familia entera es alcohólica cuando hay un adicto en la familia. Y por eso te recomiendo que por lo menos tú, que es con la que estoy hablando, entre comillas, vayas a Al-Anon. Al-Anon es un grupo para familiares de personas que tienen a alguien en casa que tiene una adicción, que es alcohólico. Entonces te queda como anillo al dedo. Ojalá vayas con tu hermana la mayor. La chiquita está muy chiquita, pero les va a ayudar de todas maneras no ir, porque no va a entender nada y no es un ambiente para ella. Pero por lo menos que ustedes vayan a Al-Anon. Y si llevaras a tu mamá, mejor aún. Pero si nadie quiere ir, solo ve tú. Y ve tú tan frecuentemente como puedas. Ahí vas a encontrar muchas respuestas, Evelyn. Es lo único que puedes hacer mientras sigas siendo una hija dependiente. Mientras tengas que seguir viviendo en esta casa. Entonces, Al-Anon es tu respuesta. Por favor, busca. Siempre hay una cercana a donde vives, a donde estudias, en tu trabajo. O sea, siempre hay un grupo Que se junta cerca de donde estás. Lo sé, en todo el mundo hay estos grupos. Es algo que se ha comprobado que además es bien efectivo. Entonces, Al-Anon, para tratar toda la dinámica que existe alrededor de vivir con un alcohólico. Espero que esto te ayude, te consuele, te enseñe y aprendas estrategias para manejar mejor tu vida. Ya sabes lo que le digo a todo mundo, pero te lo digo a ti también. Estamos en contacto, seguimos en contacto. Luego está Onésimo, que me dice saludos y gracias de antemano por atender esta consulta. Mi familia está formada por mi esposa, 40 años, y 4 hijos, de 18, 17, 14 y 5. Actualmente los dos mayores están estudiando medicina, la siguiente en secundaria y el más pequeño en el kinder. Todos han sido criados de igual forma por mi esposa. Los problemas y discusiones que tenemos desde siempre han comenzado por la forma de educar a los hijos, pero ¿cómo se me impide... ¿cómo se me impide que los hijos obedezcan desde las tareas hasta cómo administrarles los medicamentos? Nunca he salido acompañado solo por mis hijos, sobre todo cuando han sido bebitos o edades muy cortas. No me quiero imaginar por qué. Se me dice que no soy una buena persona, que no puedo ver a nadie, que soy agresivo, que golpeo, y lo he hecho debido a la gran falta de comunicación que hay en el matrimonio. También afirma que mis padres tienen la obligación de ayudarnos, que porque somos esposos, que porque vivimos algún tiempo cerca de ellos, y también en su casa por algún tiempo. Dice que no respeto los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Por este medio me podría indicar alguna persona que nos pudiera ayudar? Efectivamente, Onésimo, uno de los grandes problemas o de los motivos por los que los matrimonios tienen problemas es por el tema de educación de hijos. Siempre hay diferencias, venimos de dos casas distintas, tenemos personalidades distintas y siempre, por muy bueno que sea el matrimonio, hay diferencias en este tema, ¿eh? La cosa, y ahí es donde sabemos qué tan bueno es el matrimonio, es cómo se resuelven estas diferencias, lo que puede distinguir a unos de otros, a unas parejas de otras. Yo no sé qué fue primero, el huevo o la gallina. Si tú has sido un hombre golpeador desde el principio, cuando hubiera problemas de comunicación, como lo llamas, que no es excusa, eso no me explica por qué estás golpeando, la falta de comunicación, una mala comunicación, la ausencia completa de comunicación, no justifica que nadie golpee. Yo sé que te frustra, yo sé que te enoja, pero eso no es excusa jamás para golpear. Entonces, si has sido un esposo golpeador, pues sí pondría yo en tela de juicio las habilidades que tuvieras de cuidar a niños, especialmente cuando son pequeños, porque los niños se exasperan, Onésimo, porque hacen berrinche, se portan mal, se ponen necios en cualquier escenario. Y si ante la frustración, ante la impaciencia, damos golpes, pues con razón no te sueltan a los niños, porque alguien que pone a prueba la impaciencia de un papá es un niño pequeño. Y entonces quiero pensar que tu esposa estaba protegiendo a sus hijos. No lo sé. Pero esto debe de ser ya un fuerte círculo vicioso. De tu esposa siendo difícil, porque por lo que me explicas no es una mujer sencilla, y tú enojándote y golpeándote. Y golpeando, perdón, no a ti mismo, sino a otros, eso es lo peor. Y entonces ella más difícil se pone y entonces tú te frustras más y más golpeas. Y este es el cuento de nunca acabar. Pero como yo no puedo cambiar a tu esposa, como tú no puedes cambiar a tu esposa porque no tienes ese poder absoluto con la gente, sino que solo tú puedes cambiarte a ti mismo, yo sí empezaría por ti. Me dices, ¿hay alguna persona que nos pudiera ayudar? Sí, hay especialistas en el manejo de ira. Yo me iría por ahí, porque tal vez el camino a reencontrarte con tu esposa y a empezar a entablar, que no es tarde, una muy buena relación con tus hijos, es desde tu modificación en cuanto a tu agresividad. A lo mejor encontrarás que en unas cosas seguramente tu esposa ha estado muy equivocada, pero en otras tú también. Entonces, ahí, ¿se acuerdan? Hay veces que hablo de esta canción de Shakira, ¿no? Como mi buen ejemplo terapéutico. Cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo, dice Shakira en una canción. Bueno, de esto se trata. Para que los dos empiecen a funcionar, Onésimo, hay que empezar con uno mismo. Entonces, mi sugerencia es que te acerques a cualquier hospital o cualquier centro religioso, iglesia, templo, no sé cuál sea, si practicas tú alguna religión, y si no, por lo menos el más cercano que tengas, y vayas a pedir informes, perdón, porque ellos tienen hospitales y centros religiosos, información sobre diferentes grupos de alcohólicos anónimos, de manejo de ira, de neuróticos anónimos, de una serie de cosas para precisamente ayudar a los pacientes en caso de un hospital y a sus feligreses en caso de un centro religioso. Entonces, ve con ellos y averigua cuál es el más cercano. Y empieza a ir a estos grupos, Onésimo. Yo creo que ahí vas a aprender mucho de ti mismo y vas a aprender nuevas estrategias. Va a tomar tiempo, pero empieza por ahí. Ya después podremos ir sumando cosas de pareja, pero por lo pronto empieza por ti y creo que sí haya muchas posibilidades de poder empezar a reconectar con la esposa, porque yo espero que hayas dejado los golpes hace tiempo. Espero, si no, verdaderamente le recomendaría a tu señora que empaque y se proteja en lo que tú aprendes a manejarte de otra manera. Pero sí, si estamos hablando de que eres agresivo, pero que ya no eres un marido golpeador, creo que hay fuertes posibilidades de recontacto. Tienes que tratarte. Encontrarás una paz distinta y un nuevo camino que verdaderamente construya una buena relación y un ambiente feliz en casa. Finalmente está Teresa, que nos dice: hola, mi consulta es ¿por qué no puedo nombrar a mi esposo? ¿Es una fobia o qué? Parece bien tonta la pregunta, pero es que no puedo, no me sale. ¿Será un trauma? Lo más que quisiera yo es nombrarlo, pero no. Le digo, oye, tal y tal cosa. ¿Será que le tengo miedo? Es verdad, siento que le tengo miedo. Es muy machista y no sé, por lo menos acá en la casa es muy serio. Tiene muy poco sentido del humor. Pero sin embargo, este verano descubrí que había estado hablando por celular con una amiga que según él no era nada serio, que era broma. De ahí a esta parte las cosas se han puesto peor, pero él lo niega todo. Y bueno, tengo que creerle. Pero en el fondo la duda está. Estaría muy agradecida por alguna respuesta a mi problema. A ver, Teresa, yo no sé por qué dices que tienes que creerle. La verdad es que nadie tiene que creerle a nadie, sobre todo si hay pruebillas de que aquí está pasando algo extraño. Yo creo que el no poder nombrar a tu esposo, que es una reacción curiosa, es parte de que en este momento no te cae nada bien. Es parte de que, entre con lo que dices, le tienes miedo y además es machista y además tiene poco sentido del humor y además sospechas que te puede estar siendo infiel, pues te cae pésimo. Y la forma en que estás eligiendo reaccionar, no necesariamente forma consciente, pero es el que no lo nombres y le digas oye y no digas su nombre. El nombre de las personas nos identifica, nos distingue, nos denomina y además nos acerca. Yo dejo de ser una desconocida cuando tú sabes mi nombre. Nos conocemos, ya es un nivel de cercanía. El no decirle a alguien por su nombre aleja, me explico, Teresa. Esa es un poco la explicación de lo que te está pasando. No es propiamente una fobia, pero es una reacción clara ante una situación evidente. Es un síntoma. Mientras no trates la raíz del problema, que yo creo que todo está en esta posible infidelidad, esto no se va a arreglar. Esto va a empeorar y va a caer por su propio peso. Entonces, mi sugerencia sencillamente es que hagas las averiguaciones pertinentes que tengas que hacer para confirmar o negar esto que está sucediendo y de ahí empezar a trabajar, ¿ok? Así que lo que puedas averiguar y puedas y quieras compartirlo acá, avísame para entonces, una vez sabiendo la respuesta, podamos ver qué puedes hacer en cuanto a cuáles son tus caminos y los costos que tendrá el seguir uno u otro. Así que espero que sigamos en contacto. Y eso es todo por hoy, amigos. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones?
No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
www.frecuenciacero.mx.